lo que entra la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra el corazón, se queda y no se va más. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien, escúchalo bien. Al corazón solo entra la pura verdad. Al corazón solo entra la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando sintáis un amor, si son cosas verdaderas.
Segunda media hora de Siesta Nacional y tenemos, como cada vez que viene Antonio Latuca a este programa, estamos de fiesta. Hay un perfume a melisa que es tan rico, tan dulce y también, por lo que entiendo, hay algunas hojitas de menta también. Hola, Antonio, ¿cómo te va?
Bueno, contento de estar acá.
Antonio,
estar personalmente porque se puso el día lindo.
Eso. Se puso lindo.
Entonces estaba bueno para venir personalmente. Y la semana pasada habíamos empezado con alguna de las plantas para la gripe, para los resfríos.
Sí, que nos dijiste un montón de plantas, pero bueno, acá tenemos otras.
Y acá en el centro agroecológico que estuvimos encontré esta receta que habíamos hecho hace un tiempo, que la habíamos hecho ahí digamos, al aire libre, y está la traje, ¿no es cierto?
Quemadillo se llama.
Quemadillo, que es una cosa que viene de... Bueno, esta receta nos había dado Margarita, que era una de las compañeras que trabajó mucho con nosotros, que era de Goya, de Corrientes, uh-huh. Y que ellos tenían una, creo que ya lo conté varias veces, bueno, una cultura, no eran guaraní, pero habían mamado de la cultura de los guaraníes, y entonces conocían mucho de planta, y esta es una de las plantas, de la receta que nos hacía ella, ¿no?
Claro.
Y que trae melisa o cedrón. Habíamos hablado la semana pasada, ¿se acuerdan?, de la borraja. Lleva también salvia morada, que es otra planta nuestra, y níspero. Y el níspero se puede reemplazar por la nacagüita, que se acuerdan que yo también hablé la semana pasada de la nacagüita, o el cambará. Uh-huh. Y acá está la receta, si querés leerla, más o menos cómo se hace.
Para un litro de agua hay que quemar 4 cucharadas soperas de azúcar hasta que se acaramele en un recipiente de acero inoxidable o enlosado. 20 gramos de cada una de las plantas, una pulgada.
Una pulgada, que sería lo que uno agarra así con...
Un puñadito, así una cosa.
Claro, con la mano de uno, porque según el tamaño de la mano es la cantidad.
Claro.
Y dice que se agrega en ese momento a esa menjunje, digamos, agua hirviendo, se tapa, se deja reposar 15 minutos y me gustó esto, se toma caliente a la noche, arroparse para transpirar y así baja la fiebre y colabora para eliminar la infección.
Claro.
Qué lindo. Y esto, melisa, cedrón, borraja, salvia morada, níspero, ¿todo eso está disponible en la ciudad de Rosario? ¿Uno
sí,
lo puede conseguir?
Sí, son todas plantas que hay, bueno, que acá hay en distintos lugares, ¿no es cierto? Son plantas muy conocidas, además.
De hecho,
la borraja, por ejemplo, es una planta que crece ahora, de temporada. Ahora ya empezó a rebrotar. Es una planta de otoño.
Te quiero meter en un apuro, no. Decímelo. ¿De dónde viene agua de borraja, sabes?
Claro, agua de borraja viene porque justamente la borraja es la que hace transpirar, uh-huh. Y entonces uno, la infección la larga para afuera.
La toxina la saca.
Claro,
se elimina.
Elimina las toxinas, y entonces por eso dice como agua de borraja.
Mira vos, y trajiste melisa, que es una planta que tiene un perfume muy especial. ¿Dónde consigo melisa? Además de las dietéticas.
La melisa es muy fácil de reproducir. Bueno, nosotros ahí en el centro agroecológico tenemos. Es una planta que se reproduce acá mucho por semilla sola. O sea, yo tengo mi casa y me nace después en el medio de otras la borraja. Y si no, también por el, digamos, sacando una planta. Acá, por ejemplo, sí. Acá hay raíz, así que si quieren se pueden llevar. Y mira, esto lo planta.
Uno lo planta, claro.
Le dejás poca, para plantarlo, siempre cuando uno planta, se deja poca hoja. Uh-huh. La gente por ahí no le da lástima, todos nos da lástima cortarle
la hoja. Cuando yo planto, saco dejo el tallo con poca hoja.
Con poca hoja, ¿por qué? Porque si la planta, antes que enraizó, no puede tomar agua y transpira por la hoja y entonces se seca.
Entonces hay que evitamos que poco. Pierda humedad.
Eso con cualquier planta es así.
Con todas las plantas, cuando uno hace el gajo, hay que tratar de dejarle muy poca hoja, sobre todo hasta que enraizó, porque
como para que no todavía, para que no compitan por el agua.
Claro, porque si no se evapore, se seca.
Y esto de ponerle el agua un ratito para que eche raíces también, funciona también.
También se puede
poner unos días.
También se puede poner. Esa ya tiene raíz, pero claro, en general cuando nosotros hacemos por esqueje decimos una de las cosas es que sacarla, nosotros decimos con un pedacito, con talón le decimos nosotros, con un pedacito del tallo principal. O sea que, bueno, se lo podría mostrar acá. Si uno corta una rama, que quede, que salga con esto, ¿eh? Que nosotros le decimos talón.
Sí, como un pelito del tallo principal.
Como una cascarita del tallo principal, después se corta la punta también, se le dejan pocas hojas. ¿Para qué se le corta la punta? Para que la fuerza vaya para afuera. Para abajo,
para que eche la raíz,
básicamente. Dos días en agua, claro. Entonces, la fuerza en cambio de seguir yendo para allá, porque la planta tiende por ir para arriba, va para abajo.
Muy bueno.
Son pequeñas cosas.
¿Y la dejas dos días en agua antes de ponerla en tierra?
Antes de ponerla en tierra.
Conviene. ¿Eso con cualquier planta también?
Con cualquier planta y también, si una planta, hay plantas que son más fáciles y otras más difíciles. Por ejemplo, el cedrón, que es otra planta también con muy parecida a esta. Uh-huh. Son estas plantas alimonadas, que también se le llama cordiales porque bajan, cordial quiere decir cordio del corazón, uh-huh, ayudan a estar más
equilibrados. Sean agradables, sino
porque... Y aparte son agradables, pero digamos, son aparte, te equilibran, te armonizan.
Actúan sobre estas, sobre, digamos, actúan sobre el sistema nervioso, en realidad.
Claro, y sobre la ansiedad, viste, que no soy, yo por ejemplo soy ansioso, tomo.
Tomás melisa.
Le pongo al mate siempre la mitad. Yo la mitad del mate le pongo distinta yuyo. Uno es melisa, si tengo.
Cedrón, ¿burrito?
Burrito, le pongo también, que habíamos hablado la otra vez, el romero, que cuando uno está, por ejemplo, esta mañana, viste que un día estaba feo. Uh-huh. Esos días que uno no tiene ganas de salir de la casa o no, o de la cama, uno te toma un poquito de romero o los rosanos más y el romero te activa.
Qué lindo que es el romero. ¿Y el romero, una infusión de romero solo, cuáles serían sus propiedades?
Bueno, eso justamente es una de las plantas, incluso cuando uno está a lo mejor convaleciente después de alguna enfermedad o una persona adulto mayor, como nos dicen a los viejitos, que está medio desganado.
¿Cuántos querríamos ser viejitos como vos, Antonio?
Levantan el ánimo, ¿no es cierto? Entonces, es una de las plantas que es muy útil, ¿no es cierto? Claro. Además que es rica como,
o sea,
como
es
condimento,
energizante. Y te pregunto, sí, además que es muy rica como condimento, pero y te pregunto, ¿energizante y actúa sobre algún órgano así, porque el hígado, el estómago?
Mirá, yo, no quiero mentirte, que no sé bien.
No me mientas, por favor, te lo pido.
No, por eso no sé sobre cuál órgano específico habla, pero actúa, pero sí es una planta que levanta el ánimo, energiza y ayuda a estar mejor.
Muy bueno, muy bueno. Y entonces, venís del Centro Agroecológico Biodinámico de aquí de la ciudad de Rosario, trajiste melisa, trajiste algo de menta, por lo que dijiste, y tenías previsto traer otras plantas.
Claro, también. Yo había hablado la semana pasada, así que las voy a traer la semana próxima, porque yo me equivoqué de bolsa y traje la melisa, que está bueno que la haya traído, pero yo quería traer la anacagüita, que fue la que vimos.
Que hablamos, claro.
Que sirve para hacer vahos y para... Además para hacer un, ponerla a hervir y ese vapor que sale limpia el ambiente, como todas las aromáticas. Y iba a traer alcanfor, que el alcanfor es con lo que se hace el Vaporú.
Claro.
Y que a nosotros, cuando era chico, cuando uno se enfermaba, decían un pañito, o sea, te ponían un poco del alcanfor.
De la hoja.
Como ya sea en té, de la hoja. Y te ponían, un paño como si fuera un pañal, un trapito, y después arriba algo muy caliente, y te acostabas con eso y es como que te destapaba todos los bronquios y todo.
Yo le voy a contar una infidencia con el alcanfor. Yo soy de Rufino, y el árbol más añejo de la plaza Sarmiento de Rufino, que es la plaza tradicional, es un alcanfor. Y era la típica visita de escolar, me acuerdo con un ingeniero agrónomo de la MUNI, que hacía los ejemplares más añejos de la plaza, y ese era el gran alcanfor con un tronco gigantesco.
Sí, hermoso. Ese, porque el alcanfor tiene un olor muy penetrante.
Claro, muy fuerte.
Muy hermoso, por muy otro hermoso. Lado. A mí me encanta, sí. Pero es muy penetrante. Tengo que ir a conocer Rufino, entonces.
Sí, tenés que ir a la plaza de
Rufino. Bueno, y acá tenemos en algunos lugares, ¿no es cierto? Acá en el Parque Norte, calle, digamos, no sobre Wilray, sino la paralela, que es nueva, que va para el norte, ahí hay alcanfor. Hay alcanfor también, muchos en el Hospital Centenario. Mirá. Hay alcanfor. Nosotros, en el Centro Agroecológico tenemos. Y después, además del alcanfor árbol, hay otro que nosotros le decimos alcanfor hierba, que se llama también abrótamo, y que tiene el aroma, y yo había traído las dos para que ustedes vuelan, pero bueno, la próxima, que tiene el aroma similar, y los dos tienen estas características. Mirá. Que son buenas para el resfrío, para la tos, para todo lo bronquial, digamos, y que son aromas muy agradables aparte.
Claro. Porque mal que me pese, el frío recién empieza, así que vas a tener la oportunidad de traer.
Claro, no, sí, la traeremos la semana que viene. Y también yo había juntado... Nosotros tenemos ahí que está bueno que alguna vez los que quieran, a mañana siempre hay gente ahí en el Centro Agroecológico, queda en la Madrid 250 bis, al lado, entre la comisaría, hay un pequeño pasaje que queda entre la comisaría y lo que es ahora el frigorífico Coto, que antes era Matievich.
Claro.
Ahí hay un pasaje muy que termina ahí en el Centro Agroecológico, que ahí se puede ir a la mañana siempre, y ahí tenemos una colección de plantas medicinales, y tenemos como 6 o 7 clases de menta. Yo había juntado varias clases para mostrarles las distintas mentas que tenemos, que bueno, quedará para la próxima.
¿Qué planta más noble que la menta?
Sí. Y aparte se adapta a nuestros, viste, a cualquier espacio, y tiene también muchas, además que es rica, tiene muchas, una de las propiedades para el hígado, para la digestión, y también ayuda cuando uno está nervioso a equilibrar, o sea que una planta que, como dijiste vos, muy noble.
Muy noble. Y te quiero preguntar, Antonio, porque mucha gente como yo, que no soy medio queso con las plantas, pero tengo en mi balcón varias plantas y sé que en el invierno la planta sufre un poco.
Hay algunas que le gusta, viste como hay personas. A mí también me gusta más el invierno que el verano, sufro más el verano que el invierno.
Vamos, Antonio.
Entre los dos extremos, ¿no es cierto? No es que me guste el frío.
O sea que hay plantas que la están pasando bien. Pero
que la pasan mejor que las otras. Y hay otra, por ejemplo, la menta no le gusta tanto el frío.
Quiere el solcito, obviamente.
Claro, la menta le gusta humedad en las hojas. Sí, a veces disminuye mucho en el frío, disminuye, o sea, crece menos, o como que se... Claro. Vieron que cuando hace frío uno se encoge.
Claro.
Claro.
La menta también hace como ese gesto de encogerse, de achicarse. Y después rebrota con todo, apenas viene la primavera, rebrota. Pero no se muere, queda ahí.
Claro.
Queda como apachuchada.
Claro.
Como las personas que no nos gusta el frío.
Claro, por eso, como el que no le gusta el frío.
Hiberna,
casi como que hiberna. Y después hay otras que, que se hielan. O sea que habría que ahora entrarlas. Si alguno todavía tiene algunos de los zapallos, los porotos, todas esas cosas, hoy se hielan. O sea, si
hay que meterla, la maceta.
Habría que meterla adentro.
Adentro.
O taparla con nylon, o con, sobre todo de noche, porque las heladas son de noche, ¿no?
Claro, claro.
Y además, bueno, ver también el día, no es que todos los días hiela. O sea, ver...
Hay gente que por si acaso ya la deja tapada.
Claro, pero bueno, el dejarla siempre, salvo que sea algo muy, necesario, que a lo mejor uno, no sé, está en un lugar que no va todos los días.
Sí, una casa quinta, póngale.
Claro. Pero si no, no, porque la planta también sufre cuando vos la tenés tapada totalmente, tiene poca posibilidad
solar,
de respiración, y de respiración más que nada, porque le falta el aire al tenerla totalmente tapada. Si bien, se puede tapar con nylon y ahí sí no tendría respiración, pero también venden unas mantas que se llaman antihelada, que es así, tienen como agujeritos pequeños y la planta puede respirar.
Me hace acordar a las técnicas que usan, por ejemplo, en la zona de San Pedro y demás, para algunos frutales, que directamente prenden tachos con fuego, ¿no?
El humo hace que la helada no...
Claro,
¿no? Claro, porque algunos cítricos, por ejemplo, uno de los que más sufre, y el año pasado a mí me pasó con el limonero, que el año pasado fue seco, y aparte de seco, porque si la planta está bien regada, la helada le influye menos.
Ah, mira.
Entonces conviene, si está por helar, también tratar de regarla.
Regarla bien. Regarla bien es ni mucho ni poco, lo justo.
Lo justo.
Es difícil.
No inundarla. ¿Y cómo te das cuenta que es lo justo?
Y yo siempre digo que no rebalse, ¿viste? Que, digamos, primero, si es necesario regar, yo digo una técnica fácil, es meter el dedo y te das cuenta si la maceta está seca o no. Meter un poquito el dedo, así, medio centímetro, vos te das cuenta ya si tiene humedad abajo o no.
El problema es meter la manguera, que vos decís así, lo dejás y te agarrás el celular y te olvidaste.
No, jamás. Chavo,
lo que hacemos mucho es... Hay algunas que tienen la tierra húmeda todavía y otras que no. Y uno, como quien les habla, bueno, riega todo.
Yo también.
A veces hay que discriminar. Bueno, esta si está húmeda no, pero la que al lado que está seca sí.
Pero claro, a veces están secas un poco más en la parte más superficial y abajo están más húmedas.
Por eso yo digo que hay que poner, si pones el dedo nada más medio centímetro, te das cuenta si ahí está húmedo, quiere decir que abajo más húmedo.
Y
ahí no haría necesario. Después, otra cosa que nosotros siempre recomendamos es que la tierra tiene que tener, como nosotros tenemos una piel, y lo óptimo es tener pastito cortado, o ahora que hay muchas hojas, por ejemplo, de fresno, cuando están bien secas, ahora le hace así, se hace como un polvillo.
Sí.
Y la tapás con eso, entonces mantiene más la humedad, no se reseca por el viento, y es algo... buenísimo, y no crecen los yuyos, porque si hay una capa finita de pasto cortadito o las hojas que vos ya las moliste de alguna manera, uh-huh, quedan picaditas.
Claro.
Y las hojas de fresno están cayendo, bueno, ahora están hermosos los fresnos, no sé si han visto, amarillos son maravillosos, y ahora a lo mejor en 15 días más, porque se cae muy de golpe, esa es una ventaja que tiene...
¿Vos sabés,
fresno?
Yo vivo sobre calle La Paz.
Ah, claro que hay.
En la calle La Paz está repleta de fresnos y anoche yo pensé que estaba lloviendo por el ruido que hacían las hojas al caer.
Ah, claro, con el viento.
Me asomé y dije, ¿qué? No estaba lloviendo, eran las hojas.
Mirá,
era
lo mismo, una estaba lluvia. Lloviendo, ahora me doy cuenta que te escucho. Claro. Pensé que eran también que era lluvia.
Y las hojas de fresno son de las mejores porque tenemos otros árboles, por ejemplo el plátano, que la hoja del plátano no es tan buena para esto, porque se pega una con otra, estoy hablando si uno hace una, por ejemplo, para el compost, una capa mayor, y es como que no deja respirar. En cambio, las hojas de freno se desarman muy fácilmente.
Se desgranan
son las fácilmente. Mejores, por eso recomiendo que el que pueda y quiera que coseche, va, que barra la vereda y la junte ahora, porque se caen todas juntas. Eso también es una ventaja. Alguna gente no le gusta el fresno porque no es nuestro. Pero un árbol que se ha adaptado muy bien a Rosario, es fácil de podar, resiste la poda, no por supuesto una poda mal hecha, ¿no? Pero una buena poda. Y además se le caen todas las hojas juntas y deja, porque uno ahora que empieza el invierno, ¿qué quiere? El sol.
Claro.
Cosa que las plantas nuestras no se le caen las hojas. O sea, por ejemplo, los jacarandá, que son hermosísimos, pero no son plantas para las calles céntricas, que tienen poco lugar, ¿sí? Para un bulevar. ¿Por qué? Porque nosotros ahora queremos que entre el sol y te agarra, por ejemplo, unos cuantos días de humedad que no hay sol y es muy feo. Porque las hojas se le van cayendo al jacarandá de a poquito y siempre tiene hojas prácticamente.
Claro. Claro, esa es otra cuestión que tiene que ver, a quién le importa a lo mejor, pero como yo vivo en calle La Paz, en el invierno mi Santa Rita, mi bugambilla, empieza a florecer porque los fresnos permiten que entre
claro,
el sol.
Claro, y qué hermosa, qué linda, ¿cuál es la lila? ¿Tenés vos la
blanca?
La blanca. Todas son lindas, ¿viste? La roja, la blanca, la lila.
Pero es muy notable que en el verano, como el sol me lo tapan los fresnos, no
crece. Por eso, y así como la Santa Rita necesita el sol, uh-huh, ¿qué queremos nosotros en
y
invierno?
Las personas el solcito.
Claro. Como decía mi suegra, el sol es el poncho de los pobres, ¿viste? No hay nada más lindo que el sol en invierno.
Sí,
¿no?
Claro.
Es como una caricia, ¿no? Hoy mismo, cuando salió el sol, yo no podía creer porque estaba. Fue ahí en medio de golpe, que vino un viento y ¡paf! Que estuvo llovinando fuerte y de
sí,
golpe.
Sí, sí, sí. De golpe las calles, yo hablo de La Paz, que es la calle que transito todos los días, tiene una alfombra bien gordita de hojas de hojas amarillas, y eso, y amarillas, amarronadas, y eso hace que la ciudad también tenga su belleza, ¿no?
Es una hermosura, entonces ese color amarillo y después que se pone media dorada, realmente es una maravilla. Hay gente que no dice, no me molestan las hojas, pero hermosísimo.
Es una belleza.
Incluso yo con los nietos, cuando, bueno, ya son más grandes, cuando eran más chicos íbamos a patear las vacas, digamos, a jugar con las hojas, ¿no es claro. cierto?
Y pisar.
Y tapar, pisar, por eso, y pisándola y haciendo así, digamos, con los pies, arrastrándola y...
El crujir. No,
algún vecino hacía, amontonaba las hojas para que después pasaba de la basura y las tiraba. Y éramos chicos, aprovechábamos esa montaña de hojas para...
Tirarse, ligamos, sí, decir la verdad. Ligamos,
claro, exactamente.
Hacer después, el angelito como en la nieve, pero con las hojas.
Después ligábamos claro, algún nosotros... merecido reto, pero bueno, ¿quién nos quitaba lo bailado, claro. como se dice?
Claro. Estamos con Antonio Latuca, es el ciudadano distinguido de la ciudad y de este programa, por supuesto.
Bueno, gracias.
Antonio, gracias por venir.
No, gracias a ustedes gracias y bueno, por suerte pudimos venir.
Por venir vos y traer todo este verde al estudio de radio, que es un lugar cerrado, todo este aroma, perfume, color, todo lo que las plantas también.
Y los esperamos ahí, a los que quieran, en el Centro Agroecológico. Vale la pena los que puedan.
¿Sábados a la mañana estamos?
Los sábados tendríamos que planificar. Si no, de lunes a viernes hay gente siempre. Y bueno, a veces hacemos actividades los sábados y cuando hagamos lo publicitamos.
Pero cualquier día de la mañana, la Madrid...
Todos los días. 200... La Madrid 250 bis. La Madrid casi Pedernera.
Ha llegado Antonio con todo su despliegue de naturaleza, posibilidad también de encontrar lo hermoso en la ciudad, y las plantas son algo de lo hermoso de la vida. Así que muchas gracias, Antonio. Hasta la semana que viene. Y seguimos en Siesta Nacional.